clarísima exposición. Voy a dar el turno de palabras y en solución de continuidad a Roberto Blanco para, al término de su intervención, abrir un pequeño debate con ustedes en el que los dos puedan intervenir. Y tiene la palabra Roberto Blanco.
Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Buongiorno, buenos días. Déjenme que comience agradeciendo a la doctora Sonia Rodríguez Campos, directora de la GAP y amiga desde hace muchos años, la invitación para estar hoy aquí, y que la felicite por la feliz idea de haber organizado una sesión sobre el futuro de la Unión Europea, 60 años y el futuro de la Unión Europea, que es un tema absolutamente esencial. Y me van a permitir, bueno, yo voy a sostener una tesis bastante similar a la que ha sostenido el profesor Barreiro. Quienes nos lean en La Voz de Galicia saben que llevamos una temporada sosteniendo tesis comunes. No estoy muy seguro que esto ello nos haga más populares, pero lo cierto es que sosteniendo tesis comunes en muchos temas. Decía que voy a sostener una tesis común. Yo creo que el proceso, para explicar qué es lo que voy a sostener a partir de ahora, el proceso de creación de la Unión o de la Unión Europea es un proceso en V invertida. La primera parte de la V es muy larga, la segunda parte de la V es una parte pequeña, que estamos en un momento complicado, pero no tanto por los Estados, aunque también, como por las poblaciones de los Estados, ¿no? Intentaré, por tanto, hacer un recorrido por el proceso, viendo cuáles han sido los elementos fundamentales y cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos hoy. Y voy a hacerlo, si me permiten, será lo único que leeré, leyendo unas líneas de un prólogo, de uno de los prólogos, de los varios prólogos o de los varios estudios introductorios que se publican con la edición de 100 años de soledad que hizo la Real Academia Española. Como saben, ha publicado varios libros clásicos, empezando por 100 años de soledad, y uno de esos estudios introductorios lo hace un gran intelectual latinoamericano y español, Carlos Fuentes, que escribe algunas cosas de Europa, de la Europa que se encontró en el año 1950. Hacía referencia a eso antes el profesor Barreiro. Necesariamente diré algunas cosas peor, pero algunas cosas que ha comentado ya el profesor Barreiro. Dice Carlos Fuentes: yo me fui a Europa por segunda vez. Ya había estado allí en 1950, cuando la ruina de la guerra era dolorosamente visible en una Italia donde los niños recogían colillas de cigarro para sobrevivir, donde en el invierno los museos estaban llenos porque solo allí había calefacción, donde un pueblo empobrecido viajaba en tercera clase de los trenes con maletas amarradas con cuerdas, año 1950. En una Viena donde la fachada del Hofburg era ocultada por grandes mantas con las efigies de Lenin y Stalin, y donde no se podía viajar sin un pase de una de las cuatro potencias de ocupación. De un París, en fin, donde el espíritu francés convalecía gracias a la inteligencia de Sartre y Camus, popularizada por el existencialismo personificado a su vez por la cantante Juliette Gréco en el Café Le Tabou, melena negra, mirada desencantada, voz inolvidable, Je le dimanche. Los que son más jóvenes, los ciudadanos más jóvenes de Europa, los chavales que hoy cumplen 18, 19, 20, 21 años, incluso los que cumplen 30 o 35, son incapaces de imaginar, siquiera de imaginar de lejos, lo que era Europa en el año 45, cuando acaba la guerra, a mediados de los años 50, cuando nazco a finales del 57, ¿no? Les daría algunos datos. Europa había perdido, en números redondos, es difícil calcular el número de muertos, pero en torno a 40 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Se habían destruido 6 millones de viviendas, 6 millones de casas, el 20% de ellas en Alemania. Las infraestructuras de transporte estaban literalmente arrasadas: carreteras, vías férreas, aeropuertos. Había 30 millones de desplazados en Europa, en una Europa que tenía muchos menos habitantes que los que tiene hoy. El 40% de la flota mercante, en un momento en que la flota mercante era muy importante, estaba destruida. Se había producido una caída de la producción industrial a más de la mitad, salvo en Gran Bretaña, que se mantuvo con una producción industrial apreciable. La producción agrícola era el 60% menor que antes del comienzo de la guerra. Por tanto, había una escasez de alimentos y una hambruna generalizada. Y habían prácticamente desaparecido las exportaciones. Esta es la Europa de los años 50. Cuando a veces vemos imágenes de la España de los años 50, pensamos que la España de los años 50 era muy distinta de la Alemania o de la Francia de los años 50, no era muy distinta, la que salió arrasada, literalmente arrasada, de la guerra. En realidad no de la guerra, de las guerras, lo decía antes José Luis. Europa está en guerra desde, en realidad, desde el siglo XVI, pero por ceñirnos a fechas más tempranas, en el año 70-71 acaba la guerra franco-prusiana. Francia y Alemania estarán en guerra desde el año 70 en tres ocasiones hasta el año 45, es decir, en menos de un siglo mantendrán tres guerras. De hecho, la guerra franco-prusiana será tan terrible que acabará con la monarquía, con el imperio, y dará lugar a la proclamación de la Cuarta República. Francia será entonces, desde entonces, ya republicana. En el año 4 y 5 se produce la guerra ruso-japonesa. En el 17 se produce la Revolución Rusa, de la que este año se cumple el centenario, y comienza una guerra civil en Rusia que dura hasta los años 20, la guerra entre los rusos rojos y los rusos blancos. Poco después se inicia la Guerra Civil Española, que es una guerra civil, pero que es una guerra europea en la que participan los italianos, en la que participan los alemanes, en la que participan las brigadas internacionales. Había comenzado antes la Primera Guerra Mundial, la más sucia de las guerras, porque ni siquiera tuvo la justificación de que se luchaba por algo justo. En la Segunda Guerra Mundial, al final, se luchaba contra el fascismo. En la Primera Guerra Mundial no se luchaba por nada noble, se luchaba por el dinero y por el poder de los imperios, ¿no? No hay, antes citaba José Luis Sisi Emperatriz, no había imaginado yo a Sisi Emperatriz como una película, efectivamente, con esa lectura, que es muy justa, ¿no? Pensé que ibas a hablar de Senderos de Gloria, ¿no?, donde se ve muy bien el carácter brutal y el carácter absolutamente oligárquico de esa guerra, ¿no? Luego la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, el ambiente de Europa era el que era, ¿no? Era el de un continente que llevaba 50 años en guerra, que había perdido en torno a 70 millones de personas. 70 millones de muertos significa una caída de la tasa de natalidad absolutamente impresionante, porque los que morían básicamente eran hombres. Entre los combatientes, quiero decir, moría población civil, obviamente mujeres en la población civil y algunas mujeres que estaban destacadas en el frente en labores paramilitares, como enfermería, etcétera, pero básicamente eran hombres. Las ciudades se quedaban sin hombres y, por tanto, la caída de la tasa de natalidad fue absolutamente impresionante. Es cierto que se hicieron grandes negocios. Les recomiendo a ustedes que lean esa novela maravillosa de Te espero en el cielo, que cuenta cómo se desenterraron los muertos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y se enterraron en los lugares en donde tenían que ser enterrados, se desenterraron de los campos de batalla, y cómo eso hizo que algunas empresas se enriquecieran, ¿no? En el año 51 se firmó el Tratado de la CECA, el Tratado de París, que da lugar al nacimiento de la CECA, y cuando en el año 57 se firma el Tratado de la Comunidad Económica Europea, en realidad tres tratados, el de la Comunidad Económica Europea, el Euratom, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en realidad lo que se están son poniendo las bases para evitar dos matanzas como las de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el objetivo fundamental no es un objetivo económico, lo señalaba antes José Luis. El objetivo fundamental es acabar con la inestabilidad política de Europa, porque no se puede olvidar que junto a las guerras, junto a las situaciones de guerra abierta, de conflictos, en donde lo que se trataba era de matar el mayor número de enemigos posibles, batallas en las que mueren, como en Verdún o en el Somme, 300 o 400 mil personas, junto a eso, Europa había vivido antes, en el periodo de entreguerras, una situación terrible. En los primeros años del siglo se produce un avance extraordinario en los derechos sociales, en los derechos económicos, en los derechos políticos, se extiende el derecho de sufragio, nace en Inglaterra, se nombran los primeros gobiernos laboristas, Macmillan. No me acordaré ahora el nombre del primer ministro. Se aprueban los primeros seguros sociales, las primeras jornadas laborales reducidas, se aprueban las primeras medidas sobre vacaciones, sobre higiene en el trabajo, etcétera. Pero todo eso, que es lo que ocurre en el periodo inmediatamente posterior al final de la Primera Guerra Mundial, un periodo de expansión. Se aprueban las grandes constituciones democráticas de Europa, la constitución austríaca del 19, la polaca del 19, de Weimar, la constitución de la República de Weimar alemana, o la constitución española de la Segunda República. Todo eso se va al garete con el ascenso de los fascismos, con el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, con el ascenso del fascismo en Italia, etc. Por tanto, la situación de Europa es una situación terrible, terrible. Hay un libro, que tampoco recordaré ahora el nombre, sobre los procesos de hiperinflación en Alemania. En Alemania, en el periodo posterior a la República de Weimar, que es del año 19, llega a costar una docena de huevos 100 millones de marcos o 1.000 millones de marcos. La gente hacía fuego en sus casas.
100 millones por la mañana, 1.000 por la tarde.
1.000 por la tarde, efectivamente. 100 millones por la mañana, 1.000 por la tarde. La gente hacía fuego en sus casas utilizando como material para encender la cocina billetes que no valían absolutamente nada. Se imprimían billetes de 1 billón de marcos. Era una situación verdaderamente terrible, ¿no? Y en este contexto, Alemania, Francia, Italia y los tres países del Benelux, que son países pequeños, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, crean la Comunidad Económica Europea con varias finalidades fundamentales. La primera, sin duda, es generar las condiciones para acabar con los conflictos bélicos. Este es el objetivo esencial. Se trata de que Europa no vuelva a vivir en guerra, no vuelva a tener que pasar lo que ha pasado durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, el otro día lo decía en otro contexto, una persona que hubiese participado con 16 años, y a veces se movilizó, al final de la guerra se movilizó a gente de 16 años en la guerra franco-prusiana, podía haber participado en la Primera Guerra Mundial e incluso en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes movilizaron niños de 14 años y personas que estaban en la reserva, reservistas. Es decir, podía haber participado en la guerra franco-prusiana, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, el objetivo era acabar con la guerra. Este era el objetivo fundamental y este objetivo ha sido un éxito rotundo, porque con la única excepción de las guerras de independencia, de las guerras territoriales de Yugoslavia, Europa no ha vuelto a estar en guerra desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Había un objetivo adicional, que era crear un espacio de cooperación económica que se basaba en dos grandes elementos que también tenían que ver con la guerra. Por una parte, la unión aduanera. Se trataba, evidentemente, de facilitar los tránsitos comerciales en una situación en la que el comercio estaba absolutamente deprimido y destruido. Y la PAC. Había alguien, una amiga que hablaba antes de que trabajaba en los temas relacionados con la PAC, es decir, la política agraria común. Se trataba de poner a funcionar los campos que habían estado sin arar durante años, porque los campos eran campos de batalla. Imagínense ustedes, lo que hubo que hacer en Francia fue sacar millones de muertos, cientos de miles de muertos de los campos, meterlos en cajas, reenterrarlos después y alisar los campos, que estaban absolutamente destrozados, que eran conjuntos de agujeros, eran como grandes campos para jugar al gua después de haber recibido millones de bombas. Había un tercer elemento, que era garantizar la estabilidad política, a la que me refería antes. Se trataba de garantizar gobiernos estables, gobiernos duraderos, gobiernos que pudiesen administrar sin el riesgo de caer constantemente. En Alemania, Tercera República Francesa, en España durante la República, había gobiernos cada 6 meses, cada 5 meses. Los gobiernos duraban 6, 5, 4 meses, ¿no? Y cambiaban los gobiernos. Se trataba de acabar con eso y, de hecho, se acabó con eso. El éxito fue rotundo. Los gobiernos largos de Gasperi en Italia, los gobiernos largos de los socialdemócratas en Alemania, primero de Adenauer y luego de los socialdemócratas en Alemania, los gobiernos de la Cuarta Primera, de finales de la Cuarta República y los gobiernos de la Quinta República, sobre todo a partir del año 57, ¿no? A partir de ahí, a partir del momento del nacimiento, por mantenerme en un tiempo prudente que nos permita hacer un debate luego, la historia del mercado común o la historia de la CE caminará por dos carriles fundamentalmente, ¿no? Y estamos en la parte ascendente de la V invertida. Estamos en la parte ascendente de la V invertida. Por una parte, en una progresiva ampliación, que no ha dejado de tener algún problema al que luego me referiré. En el año 73 entran el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En el año 81 Grecia. En el 86, como saben, España y Portugal. En el 85 Austria, Finlandia y Suecia. Y en el 2004, 2007 y 2013, la mayor parte de los países que habían formado parte del llamado bloque soviético, incluso algunos que se habían desgajado de otros, como es el caso de Croacia, de Eslovenia, de Estonia, Letonia y Lituania, las repúblicas bálticas, ¿no? De manera tal que Europa pasa de ser la Europa de los 9 en el año 73 a la Europa de los 28. Y esto ha generado no pocos problemas, porque, como ustedes saben, mantener un club de 9 es mucho más fácil que mantener un club de 28. Mantener un club de 9, que son más o menos uniformes, es mucho más difícil, mucho más fácil que mantener un club de 28 muy desuniformes, ¿no? Si uno viaja a Europa, en cuanto uno llega a Centro Europa, por ejemplo, en Eslovenia, ¿no?, en la antigua Yugoslavia, uno se da cuenta de que está ya en terreno de frontera. Esto uno va a Ljubljana y en Ljubljana ve perfectamente el perfil de la ciudad desde el mar y ve que allí hay las cúpulas de las iglesias cristianas, las cúpulas de las mezquitas y las cúpulas de las sinagogas, y exactamente igual que se ve en Trieste, ¿no?, que es una ciudad también de frontera, ¿no? Por una parte, por tanto, hay un crecimiento progresivo de la Unión, de países que se van incorporando a la Unión. Hay incluso un debate, en fin, que ahora se ha cerrado. Yo creo que hubiera sido una gran oportunidad para solucionar uno de los más problemas a los que nos enfrentamos hoy, que es el problema del terrorismo yihadista. Pero, en fin, esa es otra historia, que es la entrada de Turquía. Hay un momento en el que se llega a plantear como un dato real la entrada de Turquía en la Unión. Y probablemente la razón por la que no entra Turquía finalmente es porque Turquía es un país muy grande, son muchos millones de habitantes y es probable que no hubiera soportado Europa la política de libre circulación de personas, ¿no? Yo creo que esto fue un dato esencial en la no entrada finalmente de Turquía. Pero junto al proceso de ampliación hay un proceso de progresiva integración económica, política e institucional. Económica, porque lo que era una unión aduanera y una unión para la política agraria común pasa a ser una unión que legisla, y legisla mucho, y en general legisla bien en materia de medio ambiente, en materia comercial, en materia de agricultura, en materia de industria, en materia de política monetaria. Fíjense que una buena parte de los avances que se han producido en la política comercial, en la política medioambiental, son avances impuestos por la Unión Europea. Es verdad que siempre con un cierto carácter elitista. Es verdad que los políticos europeos representaban a una población europea que en realidad no existe como demos, luego me referiré a esto, no existe como pueblo, ¿no? Cuando se discute la conversión de la transformación de el Parlamento Europeo para que dejen de elegirlo los parlamentos, que es como se elegía inicialmente, lo elegían los parlamentarios europeos, los elegían los parlamentos, y se introduce el principio de que lo elijan los ciudadanos, los elijan los ciudadanos en elecciones directas, algunos europeístas convencidos, por ejemplo, Rahl Dahrendorf, un profesor alemán, plantea la cuestión y dice, no, es un paso atrás, será un paso atrás. Sería mucho mejor que los parlamentarios los sigan eligiendo los parlamentos, porque si los eligen los parlamentos habrá alguien que les exija la responsabilidad. Si los exigen los ciudadanos europeos, que no son un pueblo, porque no hay pueblo europeo, no les exigirá la responsabilidad a nadie y tendremos parlamentarios que no responden ante nadie. Y esto es lo que ocurre hoy en día. Las elecciones europeas no son elecciones europeas, son elecciones primarias de las siguientes elecciones que se van a celebrar en los países con participaciones que están en el entorno del 30-35% y, consecuentemente, esta advertencia de Dahrendorf, inteligente como casi todas las suyas, era una advertencia muy pertinente. Lo que se hace con la mejor de las intenciones, el infierno, como ustedes saben, está sembrado, empedrado de buenas intenciones, lo que se hace con la mejor de las intenciones al final acaba siendo un gran problema, ¿no? El avance es también muy importante en materia de política, en materia de seguridad, en mucha menor medida en materia de defensa. Si Europa quiere ser una confederación de Estados, tendrá que resolver el problema de la defensa. Y a los europeos les gusta poco gastar dinero en defensa, les gusta poco sobre todo que se hable de que se gasta dinero en defensa, y les gusta poco participar en conflictos internacionales. Así que cuando está ahí un conflicto, hay un contraste muy grande, ¿no? Cuando uno va a Estados Unidos, cuando en España o en Francia esto se produce la caída, en Inglaterra es distinto, el Reino Unido es distinto, pero en Francia, en España, en Italia muere, no me dejarán mentir mis colegas italianos, muere un soldado en un conflicto internacional, se produce una conmoción popular. Y entonces esta escena que hemos visto en España tantas veces, que probablemente tiene su justificación y su explicación, claro, y es que lo reciben en el aeropuerto con honores militares, etcétera, etcétera. Bien, en Estados Unidos mueren todos los días docenas de soldados en todos los conflictos que Estados Unidos tiene en el conjunto del mundo y no hay nunca información. O sea, tú enciendes un telediario de la CNN, esto en Estados Unidos, bueno, esto se puede hacer en España, pero en fin, diríamos que es más significativo porque uno está allí y entonces uno piensa que los telediarios dirigidos al público americano van a empezar con esas noticias. Jamás se dan noticias de muertos, de soldados muertos, entre otras muchas razones, porque los soldados son, en la mayor parte de los casos, soldados profesionales, en la mayor parte de los casos, además, son soldados contratados por compañías, no son ni siquiera militares en sentido estricto, son, diríamos, guardias jurados contratados por grandes compañías, ¿no? El problema de la defensa es un problema fundamental que no abordamos por cobardía, y esto con los populismos nacientes pues nos costará mucho más trabajo todavía. Y se produce un proceso, junto a la integración económica, la integración política, un proceso de integración institucional con la creación de órganos y el fortalecimiento de órganos, ¿no? El Parlamento avanza, da un paso de gigante cuando se crea el procedimiento de codecisión, el Consejo y la Comisión, el Tribunal de Justicia, la creación del Banco Central es un elemento absolutamente decisivo en todo este proceso, ¿no? Bien, la culminación del sueño europeo, lo apuntaba antes José Luis, es Maastricht, ¿no? Es la firma en el año 1992 en la ciudad de Maastricht del Tratado de la Unión Europea, ¿no? El Tratado de la Unión Europea, en primer lugar, y 10 años después, el Tratado de la Unión Europea, que transforma una comunidad económica en una unión de Estados, en lo que quería llegar a ser una federación de Estados, una confederación de Estados, y la Unión, la firma en el año 2002, perdón, de la Unión Monetaria. Ya en aquel momento, recuerden, Dinamarca y el Reino Unido se quedan fuera con una cláusula de exclusión, y hay algunos países, si no recuerdo mal, si no tengo mal anotado, mejor dicho, Bulgaria, Polonia, la República Checa, Rumanía, Croacia, Hungría y Suecia, que no entran en la Unión, ¿no? Con lo cual, los problemas de la Unión en su evolución son evidentes. El primero va a estar relacionado con la creación de la Unión Monetaria. Es que la Unión Monetaria crea una Europa inevitablemente de dos velocidades, ¿no? Necesariamente hay una Europa de dos velocidades, no se reconoce, se reconoce por la boca pequeña. Hay una gran deshomogeneidad derivada de la ampliación al este. Todos los amigos que tengo, eurodiputados, y tengo algunos que son muy amigos, uno en concreto que es un íntimo amigo, cuentan que la dinámica de la Unión cambia radicalmente cuando se produce la ampliación al este. ¿Por qué? Pues porque entran países de muy distinta naturaleza, entran países que en la mayor parte de los casos no saben lo que es el mercado, algunos porque no lo habían vivido nunca, otros porque llevaban 50 años sin mercado, a los que les cuesta mucho trabajo entender lo que está ocurriendo, entran países que en términos generales son mucho más pobres. De hecho, los países con una gran tradición democrática o con alguna tradición democrática se resuelven los problemas rápido. Yo recuerdo poco tiempo después de la entrada de Polonia, de Rumanía, Hungría, etcétera, a un eurodiputado que me contaba: vas a Varsovia y aquello se parece ya a Europa, se parece a cualquier país de Europa Occidental. Pero claro, si vas a Albania, los parecidos son pura coincidencia, ¿no? Pues porque en realidad a Polonia se parecía mucho. En Polonia lo que había era que quitarle de encima a aquellos vejestorios que gobernaban el régimen comunista, pero Europa había sido un país democrático, un gran país europeo, ¿no? Como digo Polonia, digo otros lugares, las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. No hay más que ver la arquitectura de esos países para darse cuenta, ¿no? Y sin embargo era mucho más complicado en el caso de países que no habían tenido nunca regímenes democráticos, que no habían tenido prácticamente, que no habían conocido el mercado, países básicamente agrícolas. El caso ruso es un caso peculiar, como es perfectamente obvio, ¿no? Empieza la curva a bajar justamente en este momento. La V invertida empieza a bajar con el fracaso de la Constitución Europea, que fue el culmen del momento de éxito, ¿no? Hubo un momento en el que el éxito nos llevó a pensar que íbamos a elaborar una Constitución Europea. Es verdad que a mí no me gustó nunca hablar de una Constitución Europea. La Constitución es una norma que expresa la soberanía del Estado y, por tanto, aquello no era una norma expresión de la soberanía del Estado, porque no había un Estado, había muchos Estados. Pero, en fin, si le llamase Constitución Europea, o como realmente se llamaba, tratado por el que se firma una Constitución para Europa, lo cierto es que el fracaso de la Constitución, es decir, el contraste entre las instituciones, la Constitución se aprobó en el Parlamento por 500 votos a favor, 137 en contra y 40 abstenciones, y luego se somete a votación en Francia y el 69%, con un 69% de participación, el 55% dice no, pero se somete a votación en Holanda y con un 63%, el 61% dice no, con una clara mayoría. El otro lado de la V, la bajada de la V invertida a la que me estoy refiriendo, se agrava extraordinariamente con la crisis del año 2008. También era algo a lo que hacía antes referencia José Luis, ¿no? José Luis, por una parte, por la profundidad de la crisis, ¿no? Hay una caída de los salarios muy grande, una proletarización amplia de clases medias, grandes políticas de ajuste, un crecimiento notable del paro en algunos estados, en Grecia, en Portugal, en España. Es necesario rescatar a los bancos, Dios nos libre, que no hubiera habido Europa, ¿no? Porque no se hubieran podido rescatar. No sé quién decía el otro día que no se había rescatado, era un banquero, pero decía una verdad como un templo. Dice, no se rescata a los bancos, se rescata a los depositantes. Imagínense ustedes que no se hubieran rescatado los bancos. Hubiera sido lo de las primas, lo de las preferentes hubiera sido jauja comparado con esto, la crisis de los bancos, si hubieran quebrado los bancos, ¿no? Efectivamente, nos encontramos en una situación muy complicada, con grandes movimientos de personas, grandes movimientos de inmigración, con un malestar muy amplio de la población inmigrante en las zonas marginales de las grandes ciudades europeas, una profunda crisis, y me referiré a esto con un cierto detalle de los partidos, y una crisis muy notable de liderazgo. Fíjense, moría ayer, bueno, ayer no, ayer se enterraba, en realidad anteayer se enterraba, moría hace estos días Helmut Kohl, ¿no? Los más jóvenes no lo recordarán. Hubo un momento en Europa en que había un claro liderazgo europeo. No había un demos europeo, no había un pueblo europeo, pero había políticos europeos prestigiados en todos los países de Europa. Contaban con respeto, aunque no contasen con, podían no contar con solidaridad ideológica, con simpatía ideológica, pero con respeto intelectual. Estoy hablando de Helmut Kohl, estoy hablando de François Mitterrand, y estoy hablando incluso de Felipe González, es decir, personas, líderes políticos que contaron con un gran apoyo y que fueron, sin duda, los últimos líderes de la Unión, los últimos líderes en el proceso de construcción europea. De todos estos cambios, hay uno en el que me quiero centrar, aunque solo sea 5 minutos, llevo hablando escasamente 20 minutos, déjenme 10 más o 15 más, que es el de la crisis de los sistemas de partidos en Europa, ¿no? En realidad, este es el fenómeno, lo decía antes José Luis, decía que los estados, los gobiernos de los estados, hay excepciones, claro, es el caso de Inglaterra, en donde han sido los gestores del Estado los que han conducido al desastre del Brexit, ¿no? Pero en términos generales lo que ha ocurrido es que se ha producido un cambio muy notable en los electorados europeos, muy notable, aunque da la sensación de que estamos en una situación de reflujo, ahora lo diré, ¿no? Por una parte hay una caída de la participación electoral muy notable en todos los países de Europa. El otro día en la segunda vuelta de las elecciones francesas no se alcanzó el 50% de participación. Esto es un fenómeno nuevo. La participación estaba en Europa en elecciones generales en el entorno del 85-90% en los años 70 y cae 20 puntos aproximadamente en 20 años o en 25 años, ¿no? Hay una crisis, una caída en la confianza en los partidos, no en los partidos como tales, sino en los partidos tradicionales de esos países. Hay un país que anticipa este proceso, que es Italia, donde desaparece el sistema de partidos. Yo vivía en Italia, estaba viviendo en Italia en el momento en el que se produce la crisis, diríamos, de la República, las elecciones del 94, 93, 90, 94 yo creo que fueron, ¿no? Donde, bueno, desaparece el sistema de partidos que había nacido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en tres grandes partidos, son dos grandes partidos, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, y cinco pequeños partidos, los del pentapartito, socialistas, liberales, republicanos, socialdemócratas. Se produce una crisis de continuidad de los partidos tradicionales sobre los que se había construido Europa. Esto es un fenómeno fundamental, esto es un fenómeno esencial. Fíjense ustedes, no sé si han visto la noticia de hoy, el Partido Socialista Español se va a abstener en la votación del CETA, es decir, del acuerdo de comercio con Canadá, cambiando de posición en 2 días. Hace 3 días se celebraba la votación en la comisión, los diputados votaban a favor en la comisión y parece ser que se van a abstener en el pleno. En 2 días se han cambiado de posición, una posición muy poco comprendida en la Unión Europea, con gran aplauso de algunos otros partidos, ¿no? Hay una crisis de continuidad, no solo en España, hay una crisis de continuidad, por supuesto, en Italia, pero hay una crisis de continuidad en otros países europeos. En Francia, es presidente de la República un señor que hace 20 meses no era nadie y es el presidente de la República, pero no solo es el presidente de la República, no es solo que haya ganado por chamba unas elecciones muy personalizadas como son las de la República, es que es el líder de la mayoría parlamentaria con mayoría absoluta con un partido que no existía hace 6 meses, o hace 3, hace 3 meses. Un poco más de hace 3 meses, ¿no? Hay una caída general en la afiliación de los partidos pierden afiliados de una manera extraordinaria. Cuando yo empecé a ir a Italia en los años finales de los años 90, todos los colegas italianos pertenecían a algún partido, muchísimos al Partido Comunista, muchos al Partido Socialista, incluso muchos a la Democracia Cristiana. Ninguno de mis colegas hoy, o casi ninguno de mis colegas, está afiliado a un partido. Esto es una... El Partido Comunista Italiano tenía 1 millón de afiliados, una relación de votos afiliados de 1 a 10, y hoy tiene una relación, el Partido Democrático, de 1 a 100. Es una situación radicalmente distinta, ¿no? Y por fin aparecen nuevas fuerzas políticas, Alternativa por Alemania, los demócratas en Suecia, el Partido para la Libertad en Holanda, el UKIP en Gran Bretaña, el Frente Nacional en Francia, el Partido para la Libertad en Austria, el Movimiento Cinco Estrellas, esto en Italia, Podemos, que se caracterizan por el populismo y porque son partidos de extrema izquierda o de extrema derecha. Lo decía antes, ¿no? Es verdad que algunos de estos partidos como algunos habíamos pronosticado, han sido partidos relámpagos que han subido a la misma velocidad que han bajado. No sabemos qué ocurrirá con Alternativa por Alemania en Alemania en las elecciones de septiembre-octubre, pero es verdad que en las elecciones parciales que se han venido celebrando han obtenido buenos resultados. Los demócratas suecos han obtenido un resultado razonablemente bueno, pero el Partido para la Libertad en Holanda ha perdido las elecciones, como ustedes saben. El UKIP ha desaparecido del Parlamento inglés, una parte de los votos han ido a los laboristas, otra parte a los conservadores. El Frente Nacional tendrá 8 diputados en la Asamblea, no solo ha perdido las presidenciales, sino que tendrá 8, es cierto que esto es consecuencia del sistema electoral francés, que es muy injusto, muy poco proporcional, pero tendrá 8 diputados en la Asamblea Nacional. El Movimiento Cinco Estrellas está en una situación muy complicada, según leo, perdiendo elecciones allí a donde se celebran elecciones parciales, con graves problemas de corrupción, incluso en Roma, con la alcaldesa estrella de Roma, y Podemos, bueno, pues está como está. Esto, en fin, ustedes juzgarán, ¿no? No haré yo ninguna referencia al tema. Bien, la puntilla a este proceso de V invertida, de caída de la V, es el referéndum del Brexit en el Reino Unido. En realidad, en el Reino Unido se celebran 2 referéndums, como ustedes saben. Los 2 son una muestra extraordinaria de la estupidez y de la irresponsabilidad de algunos políticos. No solo de la irresponsabilidad, sino de la estupidez absoluta. El primero es el referéndum sobre la independencia en Escocia. Hay una lección que parece mentira que no se haya aprendido ya, y es una lección que está bien tener en cuenta para España. Cuando uno celebra un referéndum de autodeterminación, sienta un precedente, y ya desde el primer momento se van a seguir celebrando referéndums de autodeterminación hasta que ganan los que se quieren marchar, en cuyo caso ya nunca más se celebran referéndums de autodeterminación en Canadá, en Quebec. Se celebró uno que perdieron los independentistas, poco después, unos años después, se celebró otro que perdieron por medio punto porcentual, por un punto, 49-50.5, y no se ha celebrado un tercero porque los quebequeses, el Partido Quebecois, no ha tenido buenos resultados. Si hubiera celebrado un tercero, si los escoceses, los demócratas escoceses, parece ser que algunas veces dudo si ha ocurrido lo que ha ocurrido, porque el otro día oí en TV3 que habían obtenido un magnífico resultado electoral, esto en la televisión catalana, pero en fin, parece ser que no es verdad, parece ser que han perdido más de un tercio de sus votos, ¿no? Si no se hubiera producido este resultado del Partido Nacionalista Escocés, habría, no tengan ustedes ninguna duda, no antes de comenzar las negociaciones del Brexit, pero después un segundo referéndum que probablemente en estas condiciones no habrá, ¿no? Por tanto, se cometen 2 errores irresponsables y estúpidos. El primero es convocar un referéndum sobre la independencia de Escocia, que se gana, pero que deja claramente dividido al país, y el segundo es celebrar un referéndum sobre el Brexit que se pierde, con todas las posibilidades de perderlo, y se pierde, efectivamente, ¿no? De manera tal que al final el Reino Unido, que había estado siempre en la comunidad y en la Unión Europea con reticencias, en fin, manteniendo, retrasando los procesos, no entra a la Unión Monetaria, como antes decía, pues finalmente se irá. Y no da la sensación de que no se vaya a ir. Yo tuve la sensación en algún momento de que finalmente habría una reconsideración de la decisión. Parece que no, parece ser que se van a marchar y ya está, ¿no? Bien, terminaré para que haya tiempo, si queremos, sé que es tarde ya, para que ustedes puedan hacer preguntas, situando algunos de los desafíos en la misma línea en la que antes se expresaba el profesor Barreiro, algunos de los desafíos a los que tenemos que hacer frente. En primer lugar, tenemos un gravísimo problema, que es sin duda el más importante de todos los problemas, que es que no hay un pueblo europeo. Y es difícil sostener una institución política sobre la inexistencia de un pueblo. Cuando se habla, ahora se habla poco, pero hubo una época en los años 2000, 2010, que se hablaba mucho, había un término incluso que estaba muy de moda, que era el de déficit democrático aplicado a las instituciones de la Unión Europea. En realidad, el problema no es un problema de déficit democrático, el problema es que las instituciones europeas funcionan de una manera que no tiene nada que ver con el funcionamiento de las instituciones estatales, entre otras razones porque el principio de legitimidad democrática de las instituciones estatales y de legitimidad no solo de origen sino de ejercicio es un principio que funciona de manera constante, mientras que esto no funciona en Europa. ¿Qué sería necesario para que funcionara en Europa? Pues, por ejemplo, sería necesario, en primer lugar, una prensa europea que no hay. Es decir, ¿por qué Bélgica es un país distinto a todos los restantes países del mundo? ¿Por qué las comunidades balona y flamenca no están integradas? Pues porque no hay una televisión que se vea en los dos lugares, no hay una televisión común, no hay periódicos comunes, hay dos comunidades que están absolutamente separadas con el único punto de contacto de Bruselas. Bien, es verdad que hoy en día la red permite que uno haga lo que hacemos muchos por la mañana, después de echar una ojeada a los periódicos españoles, pues echar una ojeada a los grandes periódicos, al Telegraph, al Le Monde, al Figaro, al Corriere de la Sera, a la República, etcétera. Esto se puede hacer con la red en media hora. Antes no se podía, había que ir al kiosco aquí del Toral, la República llegaba con dos días de retraso cuando llegaba, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad esto. Pero no es menos cierto que el número de ciudadanos que hacen eso es muy pequeño y que, por tanto, no tenemos un pueblo europeo porque no tenemos una problemática expresada en términos políticos. Hay una problemática europea, esto es absolutamente indiscutible, pero esto no se expresa en términos políticos en medios de comunicación, en debates políticos europeos. Los políticos europeos están allí y ya está. Y la sensación que hay de lejanía es muy notable, ¿no? Muy notable. Este es un problema muy grave, que no tiene fácil solución y que, desde luego, será cada vez más difícil de solucionar si los partidos que han, desde la izquierda o de la extrema izquierda o de la extrema derecha, levantado la bandera del populismo, de que tenemos que defender lo nuestro. Este es el discurso, el discurso de para no ratificar el Z es exactamente el mismo discurso de, en términos de coincidencia esencial, del mismo discurso de Trump. Es decir, que hay que proteger los intereses nacionales frente a una globalización, esto que acaba con los países, etcétera, ¿no? Es necesario generar, en segundo lugar, un nuevo consenso socialdemócrata, y me dejarán ustedes que me explique. Europa funciona durante los años 40, 50, 60, durante los años 50, 60, con un fuerte consenso socialdemócrata, de manera tal que el consenso socialdemócrata que se genera en Europa en esos años forma parte hoy de la cultura política europea y nadie lo discute, o prácticamente nadie lo discute. Diríamos que su gran impugnadora fue la señora Thatcher en Inglaterra, con altos costes para el país, pero en realidad nadie discute hoy la sanidad universal, nadie que quiera ganar unas elecciones y que quiera tener un mínimo apoyo electoral. Es decir, es verdad que se dicen estas cosas de que se han desmantelado los servicios públicos en España, es una falsedad rotunda, ¿no? No hay más que ir a un hospital para ver cómo funcionan los hospitales para darse cuenta de que no es verdad. Es absolutamente mentira. Yo hablo por experiencia personal, por desgracia, ¿no? No se ha desmantelado la enseñanza pública ni se ha desmantelado los servicios públicos fundamentales. Esto es una falsedad absoluta y total. ¿Por qué? Porque nadie que hiciera eso estaría en condiciones de volver a ganar unas elecciones. Lo echarían a patadas en el culo, si ustedes me permiten la expresión vulgar o coloquial, ¿no? Ocurre que con una población que cada vez vive más años, con una esperanza de vida que ha aumentado 10 años o 15 años en los últimos 40 o los últimos 30, con una población que disminuye, ayer decía José Luis Barreiro en un artículo que la caída de la tasa de natalidad se soluciona con inmigración, y es verdad, es la única solución que tenemos, es decir, que no vamos a aumentar sustancialmente las tasas de natalidad, esto hay que quitárselo de la cabeza con población, diríamos, nacional, es decir, las tasas de natalidad van a seguir bajas. Lo que ocurrirá es que habrá inmigrantes que sustituirán las tasas de natalidad tan bajas que tenemos. Pero tenemos una caída muy notable de las tasas de natalidad, un aumento de la esperanza de vida, una reducción de los años de trabajo. Y hay todavía partidos que piden que se reduzcan más. Y, por tanto, tenemos un problema que es el problema de la sostenibilidad de los servicios públicos, ¿no? Y, por tanto, tenemos que generar un consenso, un nuevo consenso en torno a cómo sostenemos los servicios públicos con poblaciones que viven muchos años, que se jubilan esto pronto y que no tienen tasa de recambio poblacional. Bueno, pues habrá que ver cómo hacemos para mantener esto, ¿no? Esto es un problema real, cómo hacemos para mantener los temas de pensiones, cómo hacemos para mantener los temas de protección social, el paro, etcétera, y cómo hacemos para mantener los sistemas, los grandes sistemas sobre los que se sostiene, los dos grandes sistemas sobre los que se sostiene el Consenso Socialdemócrata, que son la educación y la sanidad. Este será uno de los problemas a los que nos tendremos que enfrentar y yo creo que nos enfrentaremos desde Europa con ciertas garantías. Es necesario generar una política de acogida, de control de fronteras y de superación de los guetos en materia de derechos. Este es un asunto absolutamente esencial. Yo soy un firme detractor de las llamadas políticas multiculturales que creo que nos han conducido en gran medida a la situación en la que nos encontramos. Cuando digo políticas multiculturales, me refiero a ese fenómeno del multiculturalismo que se expresa en la idea de que hay varias civilizaciones. No, hay más que una civilización, que es la civilización donde se respeta a las mujeres y esto en donde las niñas se casan, las mujeres se casan cuando quieren y donde las mujeres no tienen que ir tapadas de pies a cabeza. Lo otro no es la civilización, es la barbarie. Lo otro es la barbarie, eso no es civilización. No hay varias civilizaciones, hay una civilización que se ha ido depurada con el transcurso del tiempo y, por tanto, lo que tenemos es que integrar a la población. Es cierto que hay que integrar a la población respetando sus tradiciones, sus costumbres, sus derechos religiosos, etcétera. Esto es absolutamente obvio y no hay ni que decirlo, pero si seguimos construyendo políticas multiculturales y construyendo guetos, estamos aviados, ¿no? Los canadienses se dieron cuenta de pronto en los años 80 o 90 que los inmigrantes no solucionaban los problemas acudiendo a los tribunales civiles, que solventaban los problemas acudiendo a los curas, a los a los imanes, no me salía la palabra, a los imanes. Esto es una cosa disparatada. Mire, esto, los derechos son los derechos para todos y los derechos son derechos que no se pueden excepcionar por razón de procedencia geográfica. Usted no puede coger una niña de 15 años, llevársela a Marruecos y traerla casada. Es que no, es que le meto a usted un paquete que lo baldo vivo, es que no se lo voy a consentir. No se lo voy a consentir. Y si usted me dice que eso es un problema de su identidad cultural, le voy a decir que su identidad cultural no la respeto en un Estado de derechos como el que tenemos. Tenemos un problema grave, al que no voy a entrar porque es ya demasiado tarde para ello, un problema grave que es cómo hacer frente al yihadismo. Este es un problema complicadísimo, al terrorismo yihadista. Tenemos un problema de funcionamiento interno en la Unión. O extendemos el principio de mayoría o no habrá nada que hacer. O sea, no se puede funcionar con el principio de unanimidad con 27 estados. Es absolutamente imposible, ¿no? No, es posible. Si pasado mañana, o en fin, el día que se celebre, el Partido Socialista decidiese en un nuevo cambio de posición votar en contra de el Z, creo que está garantizada la mayoría, porque creo que el PDCAT y el PNV van a votar a favor, pero si mañana, por la razón que fuera, no se aprobase en el Parlamento Europeo y se vetase, no podría entrar en vigor el tratado. Es decir, y si se hiciese en Malta, no podría entrar en vigor el tratado. En fin, al fin y al cabo España es un país con 40 millones de habitantes, 40 y tantos millones de habitantes, pero es que si se hiciese en Malta, que es esto, pues menos que Pontevedra, no se podría aprobar el tratado, ¿no? Bien, finalmente tenemos, y ya con esto termino, que aceptar, lo hemos sostenido algunos en algunas ocasiones, que no hay más remedio que admitir que va a haber una Europa de dos velocidades, que hay una Europa que va a avanzar más rápido y una Europa que va a avanzar menos rápido. Esto es absolutamente inevitable y si pretendemos que Europa avance al mismo ritmo, lo único que haremos será retrasar el proceso de integración. Yo soy un firme partidario del proceso de integración, lo soy cada vez más. Diríamos que he superado una fase un poco euroescéptica como consecuencia, sobre todo, de la lejanía de las instituciones, pero los últimos años, los últimos 10 o 15 años, me han convencido de que Europa solo tiene salida, que los Estados europeos solo tienen salida con una unión fuerte, ¿no? Con una unión fuerte y con unos Estados fuertes. Esta historia de la Europa de los pueblos es un cuento chino. Tiene que haber pueblos operando, como es obvio, sosteniendo el proceso, pero la Europa la hacen los Estados, ya no digamos este otro cuento chinto de la Europa de las regiones, ¿no? Bueno, mire, déjese usted de historias. La Europa la han construido los Estados y la podrán mantener los Estados. Dios nos libre que la Europa dependiese de las regiones, que eso debe ser así como ciento y pico, ¿no? Entonces estaríamos aviados, ¿no? Yo soy razonablemente optimista, aunque creo que estamos en un momento extraordinariamente complicado, muy complicado, que se puede complicar más, como es obvio, si los electores no se dan cuenta de que hay que distinguir el trigo de la paja, por decirlo de una manera educada. Muchas gracias.
Gracias a los dos. A mí me ha parecido maravilloso escucharlos, espero que a ustedes también. Mientras hablaban, yo echaba un vistazo en diagonal a sus currículums. Sepan ustedes que estos señores que han escrito de todo menos poesía, poesía no habéis escrito, ¿no? Ni estáis premiados por ello, porque
no,
premios
no la
también
hemos editado,
tienen.
No la hemos editado.
No, yo no he escrito poesía.
Tienen un bagaje cultural evidente y me voy a permitir el lujo de decirlo porque es algo que nunca hacemos, que esto es el resultado de muchísimos años de trabajo delante del ordenador y en las aulas y de años sin fines de semana y sin vacaciones muchas veces. Yo lo he visto, la gente no lo sabe, esas columnas de opinión son también tremendamente laboriosas, los conocimientos no se hacen del cielo, hay que estudiar para tener opinión y por si tardo en volver a tener la oportunidad, pues queda aquí dicho. Lo dejamos aquí en cuanto a sus ponencias, abrimos los turnos de debate, se han dicho cosas interesantísimas a lo largo de este día y medio, ideas, fuerza, como que Europa es más necesaria que nunca, lo decía ayer el director general de Relaciones Exteriores, dijo Javier Ayuso que el balance de los 60 años de la Unión Europea es, pese a estos 10 últimos años de complicaciones, excelente. Hemos invocado todos los que hemos estado en esta mesa la solidaridad para salir adelante. Y creo que lo que nos falta a todos por interiorizar es que out is out. Reino Unido sale de la Unión Europea, pese a que nos cueste creerlo y que nos planteemos una vuelta más o menos segura. Ayer el profesor Sosa Wagner, con esa espontaneidad que lo caracteriza, dijo que era una buena noticia la salida de Reino Unido porque habían torpedeado durante muchísimo tiempo decisiones muy importantes. A mí, en términos presupuestarios y con carácter general, me cuesta creerlo, pero ¿puede ser una oportunidad la salida del Reino Unido para que España gane peso como Estado miembro de la Unión Europea? Por esto de buscar un lado bueno, si es que existe.
Sí. Bueno, yo creo que la salida del Reino Unido sencillamente es inevitable. Yo hubiera preferido que el Reino Unido no hubiera salido de la Unión. Es verdad lo que dice ayer Paco, lo que decía el profesor Sosa Wagner, en el sentido de que la Unión Europea ha sido un lastre, porque ha evitado que el proceso de profundización en la Unión avance en muchísimas ocasiones. Gran Bretaña tiene una doble, diríamos, es como Jano, ¿no?, con esas dos caras, ¿no? Tiene una doble lealtad, una parte una lealtad a Europa, pero por otra parte una lealtad a Estados Unidos, ¿no? Los británicos están muy relacionados, curiosamente, con su antigua colonia, ¿no?, que dejaron de muy mala gana, además, y tienen una relación transatlántica muy importante para ellos, que lo ha sido históricamente, ¿no? Sin embargo, yo hubiera preferido que no saliese el Reino Unido de la Unión, creo que no es una buena noticia, a pesar de eso, a pesar de todo, pero estoy convencido que va a salir de la Unión. Lo que no sé es cómo se va a negociar el Brexit. No soy capaz de adivinar todavía cómo se va a negociar el Brexit. Creo que se está jugando una partida de ajedrez entre los que están intentando hablar, entre los que hablan de un Brexit duro, con la intención fundamentalmente de que Gran Bretaña ceda en un tema absolutamente esencial, que es el de la libre circulación de personas. Yo creo que este es uno de los temas que está encima de la mesa como un tema esencial. No sé al final lo que va a ocurrir. Probablemente nadie sabe lo que va a ocurrir al final, porque esto va a depender de un montón de circunstancias que no controlamos, pero a mí me parece una mala noticia. Yo creo que Gran Bretaña es una parte esencial de Europa. ¿Qué hubiera sido de Europa sin Gran Bretaña en los años 40? ¿No? ¿Qué hubiera sido de Europa incluso sin Churchill, o cualquiera buen conocedor de la Europa, de la historia de Europa, sabe que Europa sobrevive porque hay un señor que se llama Winston Churchill, un señor. Cuando todos los políticos ingleses, absolutamente todos, eran partidarios del apaciguamiento, en fin, hay un señor que dice aquello de que no, de ninguna manera, y pronuncia aquel famoso discurso: lucharemos en las playas, lucharemos en las praderas, lucharemos en los campos, no nos rendiremos jamás, ¿no? A mí me da mucha pena que se vaya al Reino Unido, pero en fin, esta es la realidad, ¿no? Hay un presidente que es un idiota, que se llama James Cameron, que es un completo idiota, que se le ocurre convocar dos referéndums, está a punto de perder uno y pierde el otro. Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Los países a veces tienen la mala suerte de estar gobernados por irresponsables idiotas, ¿no?
José. A ver, empezando por la pregunta así directamente que hacía Sonia, si ganamos peso o perdemos peso, no tiene importancia porque el sistema es entrópico, es decir, ganamos peso en una unidad que pesa menos.
Claro.
Por tanto, para los efectos generales pesamos lo mismo. Podríamos ir ganando peso a medida que se fuesen marchando tiros, nosotros ganaríamos cada vez más peso hasta que quedásemos solos y entonces nuestro peso en la Unión sería cero. Es una matemática difícil de invocar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que hay una doble perspectiva en este asunto, como la hay en los entierros. Cuando vamos a los entierros, a la aldea, hay un montón de frases hechas que arreglan todo y que evitan la presencia de los psicólogos, ¿no? Y una de ellas es: bueno, morreu, pero fixo de Dios mil favores. Estamos todos moi, moi doídos y tal, pero fixo de Dios mil favores. Lo cual lo hemos visto todos muchas veces, ¿no? Que hay un hecho absolutamente triste, pero que era necesario, era imprescindible para que aquello no acabase peor, ¿no? Esto es lo que pasa con Inglaterra. Es decir, es muy malo que se haya ido a Inglaterra. Pero tal y como se había cometido los errores desde el principio del ingreso de Inglaterra, por los dos lados, que era ir allí a condicionar la Unión y a cambiar el modelo, que era lo que iba a Inglaterra, ¿verdad? A crear, sobre todo, a mantenerla, sobre todo, en la unidad comercial. Y haber cedido constantemente a las presiones de Inglaterra y haber evitado los avances del sistema para contentarla a lo largo del tiempo, había dado lugar a una situación en la que el Reino Unido, con el enorme peso que tenía dentro de la Unión Europea, que tiene dentro de Europa y en cualquier caso dentro de la Europa futura también, la que no sea estrictamente institucional y del mundo, pues que se había convertido en una rémora absolutamente importante para el sistema de Europa. Y como es mejor ponerse rojos una vez que un tieto colorado, pues yo sentí ese alivio de morreu, pero fixo nos dio mil favores y a ver si podemos dar. De hecho, hay un poco la sensación de que en la Unión Europea se reflexiona mejor desde que ellos no están. Y de que alguien, no seré yo el caso, yo ahora presumo mucho de mi visión política porque durante unos 5 años fui el único europeo, aparte de los alemanes, de algunos alemanes, que defendió la posición de Angela Merkel como eje de lo que quedaba, por decirlo de alguna manera, de sentido común.
Incluso a quien ha supuesto, José Luis, que ahí hay una relación oscura, ¿no?
Bueno, yo titulé un artículo hace ahora 6 o 7 años. Titulé un artículo que era así: ¿por qué me enamoré de la señora Merkel?
A eso me refería.
Tampoco vamos a ahora mismo andar aquí disimulando este. Decirlo ahora hay muchos enamorados.
Sí, sí, sí.
Un montón. Pero haberse enamorado aquel día cuando había tanta oferta diferente, ¿verdad? Pues era complicado. Y yo tenía una idea de dónde era que se estaba trabajando, en la línea de la construcción institucional y dónde no. Yo creo que ella ahora mismo está teniendo un liderazgo extraordinario sobre este proceso. Yo creo que lo está ejerciendo muy bien. No está cortando ni está abusando, pero tampoco va a permitir que estemos preparando cesiones para un regreso o a ver si vamos a evitar la marcha. Y, por tanto, estoy de acuerdo, sin esa espontaneidad con que lo dice Sosa Wagner, de decir esto tenía que suceder y es bien que haya sucedido y ahora hay que aprender y aplicar todas esas lecciones antes de que vuelvan. Y cuando vuelvan, ya hay que decirle: la ventanilla es aquella, firme los papeles y puede entrar. No hay tampoco nada que estudiar en el tema de la Unión Europea, pero lo que no se pueden hacer es ya tratados singulares.
No,
hay que decirle ventanilla 7 y ya está.
Sí, sin duda. No sé si
hay alguna pregunta.
En primer lugar, quiero referirme a la intervención del señor Barreiro. Quiero decirle que me encantó su excurso histórico. Creo que tiene visos, lo digo sin ningún tipo de ironía, ¿eh?, para que no haya dudas, de casi lección magistral. Y bueno, en fin, me satisface en general su intervención. Tengo una pequeña discrepancia sobre el tema de que creo que no, por dulcificar el concepto de la Unión Europea, no hay que omitir su condición de mercado. La referencia que hizo el otro ponente al Z, que entre paréntesis echaba de menos en esta mesa, como ayer manifesté en otra sesión, pues evidencia claramente que pues hay unas conexiones de tipo económico que no se pueden olvidar, ¿no? Insisto que la intención tan beatífica de querer dulcificar el concepto no puede evitar eso. Para ir a una pregunta concreta, vamos a ver, seguramente va contra la tesis general mantenida por los dos ponentes. Ayer se esbozó en otra intervención, desde el punto de vista económico, la posibilidad de un futuro eje Alemania-Francia, dada precisamente la irrupción, en fin, del señor Macron, como posible vía de un dirigismo, que de alguna manera pues pudiese paliar algunos de los efectos nocivos que son evidentes, que se están produciendo en los últimos tiempos. Quiero tranquilizar al señor Barreiro, en fin, esto es una alusión ya de tipo personal mía, diciendo que no fue el único que en su momento aplaudió a la señora Merkel, modestamente, sin querer equipararme a él ni mucho menos, pero bueno, por cierta identidad en el sentimiento. Quiero decirle que yo creo que la intervención de la señora Merkel fue beatífica para España. Al señor Blanco Valdés, ya que, en fin, me satisface que haya hecho referencia al Z, porque, repito, yo ayer quedé pues bastante anonadado de que en una mesa redonda que hubo en este mismo ciclo yo sacase el tema y de todos los presentes en la mesa, solo uno que no era precisamente gallego, me contestase mínimamente al tema, con lo cual me produce la penosa impresión de que lo desconocían. Pues le quiero decir que, contra las versiones de tipo periodístico que están circulando, creo que hay que analizar un poco realmente los efectos nocivos que pueda tener ese tratado. Y este planteamiento se puede hacer sin estar apegado a ninguna posición ideológica. Se puede hacer desde el puro absentismo político, como es mi caso, desde la independencia política. Creo que hay algunos riesgos encubiertos con ese tratado, más o menos, algunos más o menos difusos, otros más o menos presentes, que deben ser analizados. Y hay un dato muy importante que generalmente se desconoce. El tema está pendiente de decidir todavía por el Tribunal Constitucional alemán. Yo creo que esta reserva es importante para significar que un pueblo, unos legisladores tan cualificados, en fin, sobre el tema europeo, si tienen cierta reserva sobre él, de algún modo esto pudiera ser un indicativo, digamos, de la tesis contraria a la general. Nada más, gracias.
Bueno, primero, gracias por las palabras iniciales. Referireime a dous temas, non? O de se pode haber un eixo ahora franco-alemán, en que marco podríamos concebir unha cuestión, un debate de fondo sobre o tratado que está ahora mesmo en cuestión con Canadá. Non sei se dixen xa, pero agradezo as palabras iniciales por o que teñen de reconocimiento da miña anterior intervención. A ver, o eixo franco-alemán eu creo que ten dúas perspectivas, unha perspectiva real e unha perspectiva simbólica. En realidad, tal e como está organizada a Unión Europea, o eixo alemán son dous de 27, non? E, por tanto, non serviría para nada un eixo franco-alemán que entre os dous, de alguma maneira, pues, quixeran gobernar sin consenso generalizado a Unión Europea. Nese sentido, creo que o eixo franco-alemán non existe nin vai a funcionar. No carácter simbólico e no carácter pragmático, sí, eu creo que ten que haber ese eixo E é imprescindible vai ser imprescindible durante moito tempo por varias razóns. A primeira porque son os dous maiores países da Unión Europea en todos os órdenes. Son fundadores, para Alemania son os dous, son fundadores do proceso da Unión Europea, firmantes do Tratado de Roma, os dous son a primeira e a segunda economía de Europa. Os dous teñen en outros aspectos, en algúns casos, prioridade un ou outro, pero, por exemplo, nos aspectos da política internacional, na hipótesis dunha defensa militar ou dunha formación de un corpo de representación diplomática europea, terían un papel extraordinariamente importante. E incluso a propia situación xeográfica no centro da Europa que permite que funcionen como elementos de unión e de articulación de toda esa Europa é absolutamente imprescindible. E, por tanto, ese eixo alemán, franco-alemán, en certa medida sempre funcionou, e cando non funcionou, hai unha ralentización do proceso. Teñen unha autoridade moral moi grande para crear os consensos, e se van por separado, evidentemente, non a teñen. Non estou entusiasmado coa etapa actual. Por qué? Non digo que non vai a ser ben, que non vai a salir ben. Digo, non estou seguro de que vai a salir ben. Por qué? Porque eu creo que a experiencia Macron hai que vela primeiro. Esa formación rápida de unha forza política en tres meses, bueno, pues evidentemente é espectacular para os estudios politólogos, etcétera, pero hai que ver se funciona, porque aunque sea electoralmente unificada, políticamente non está unificada. En segundo lugar, hai que pensar se lle vai pasar o mesmo que lle pasou a Land ou non, e iso conecta coa segunda parte da exposición que quero facer moi brevemente, que é se o programa que el pretende establecer, que é un programa de reformas sustanciales na concepción e na organización interna da política de economía francesa, o vai a acompañar todos os votantes, ou os votantes van a empezar a apartarse polo camiño, e cando chegue ao final como Hollande, pues va a encontrarse con que non se pode presentar nas elecciones e tiene e su partido saca, en vez de 370 diputados, pues saca 37. Como isto xa pasou varias veces e como a lógica política é esa, cabe esperar o milagro. Ele parece que é listo, ¿verdad? Parece que ten xuventude, que ten ganas, etc. Incluso dá a sensación, a veces, non de todo, de que ten o problema bastante ben diagnosticado. Pero dista moito de haber terminado un proceso electoral que é unha improvisación que o propio electorado francés denuncia non acudindo ás urnas, ¿verdad? Eu creo que o momento de participación máis baixo de toda a República Francesa, ¿no? da actual República Francesa. E, por tanto, desde esa perspectiva, creo que hai que enfriar moito as ilusións que neste momento se están poñendo sobre o de que Francia ven ahora mismo para renovarse, para renovar Europa. Hai menos lobos e, por tanto, creo que hai que limitar a importancia, sin negala, da existencia dun eixo franco-alemán, que eu creo que ten moita máis importancia simbólica que importancia real, porque a importancia real dase de que seamos varios países os que teñamos un acordo básico para sacar adiante isto, e neso, por exemplo, nos indudablemente debemos de formar parte tamén. O tema do tratado con Canadá plantea moitos temas, pero fundamentalmente quero referirme a dous. Un é o problema das unanimidades. Claro que xa nos pasou algunha vez, verdad, que un país pequeno toma unha decisión contraria, ou o tema da reforma do Tratado Europeo para a Constitución, é que chega un país como Holanda ou como Francia, di que non, e alá vai todo o proceso que estaba prácticamente terminado, ¿no? E, por tanto, pues, desde esa perspectiva, volvemos a estar outra vez ante a idea de que os acordos terán que ter maiorías reforzadas, etc., reforzadas incluso non só en número de electores ou proporción de electores, senón, ao mellor, tamén en número de países que funcionen, pero a unanimidade total non pode ser unha condición para gobernar eficientemente unha Unión Europea cada vez máis complexa, cada vez máis importante, e, por tanto, nese sentido, hai que ir tomando nota desta cuestión. Hai un segundo problema de fondo que non se está tocando neste momento, que se está mirando un pouco desde a perspectiva democrática e desde a perspectiva de Estado, sin ter en conta que a Unión Europea é neste momento un espacio necesariamente gobernable. A ver, Que é discutible dentro da Unión Europea? Dentro da Unión Europea é discutible todo, incluído o sistema político, ¿verdad? A Unión Europea podríase facer, permítanme a butade, vou me poñer en plan Sousa Wagner, ¿verdad? Podríase facer baixo un programa comunista, ou baixo un programa socialista, ou baixo un programa, que sei eu, ultraliberal. Podríase facer de moitas maneiras. O que non se pode facer é creer que pode haber unha Unión Europea donde Francia sea liberal, Italia marxista, o Reino Unido ultraliberal, España sea, como se chamaban aqueles de principios do século XIX, os cooperativistas, aqueles, os corporativistas, verdad, do século, do principio do século XX. Eso non é posible. Europa é un sistema económico. E cando din algúns, é que os conservadores tal ou é que... Non, é que non se pode gobernar ao mesmo tempo en perspectiva conservadora, en perspectiva liberal. Non é posible. É posible ser conservador ou liberal. Pero non é posible o que agora alguén intenta que é. Unos liberales, outros conservadores, e despois remexemos todo, en vez de comer merluza galega, comemos pisto manchego. Non é posible. E, por tanto, lo que hai que decir en este momento é, a ver, por que en Europa tiene en este momento unha economía liberal? Porque el 90% de Europa está gobernado por gobiernos liberales. Pero hace solo 15 años o 20 años estaba gobernada mayoritariamente por países socialistas. E, por tanto, se tomaban, a ver, ya medidas de otro, muy moderadas, pero, en todo caso, medidas de otro orden. Si algún día la preponderancia de los gobiernos socialistas, de los gobiernos de Europa fuesen socialistas, ¿cómo se llama? Bueno, regresistas al estilo Pedro Sánchez, la política de Europa sería esa, y yo que no la comparto no tendría más remedio que aguantarme. Ahora, lo que tenemos que tener muy claro es que Europa es un sistema político, que es lo que se está perdiendo en este momento. Bueno, uno de los grandes inventos de la política contemporánea es la idea de la idea sistémica de la política, que es un sistema que tiene que funcionar. Y usted no puede introducir piezas de distintos yen y no puede tener un motor de vapor para hacer volar un jet. No puede ser posible. Y, por tanto, eso sería enormemente importante. A ver, claro, si nosotros introducimos en un momento determinado, porque existe una mayoría hipotética que es simplemente de desgaste y contraria al gobierno, e introducimos la quiebra de un sistema porque preferimos una perspectiva muchísimo más social de la economía y muchísimo más regresista en ese sentido hacia fórmulas pasadas de Estado, evidentemente estamos locos. Y eso es lo que hay que decir en este momento. Esto es lo que falta, yo creo, en la Unión Europea. Cuando creamos una organización, lo primero que tenemos que tener es una cierta coherencia y unos límites razonables en el espacio de las diferencias. Si no, eso no llegaba. Voy a poner un ejemplo que ahora recuerdo. Una de las primeras conferencias que dio el Papa anterior, allá en Tubinga, me parece que fue, pues creó un enorme espanto cuando dijo que la Iglesia tenía que primero afianzarse hacia adentro para después mantener el proceso de unidad y de entendimiento con las otras. Es evidente. Lo que no se puede decir es vamos todos a la misma iglesia y cada uno que rece en una manera distinta y con unas estructuras. No, eso no es lo que funciona. Lo que funciona es que cada uno sea lo que es y que luego se genere un sistema de entendimiento dentro del proceso. Pues esto es un poco igual, ¿verdad? No se trata de que cada uno pueda largarse con la ocurrencia o imponer su idea puntualmente, extraordinariamente, aprovechando una fisura del sistema. Eso es una locura. Y ya se sabe que los sistemas políticos funcionan en parte por la legitimación democrática, en parte por la estructura constitucional y legal, y en parte por la cabeza y el sentido y la educación de los ciudadanos. Y ahí es donde estamos en este momento, yo creo que patinando muy seriamente.
Sí, muy, muy brevemente, porque es muy tarde ya y estamos todos, me imagino, sobre todo ustedes que llevan toda la mañana cansados. No, vamos a ver, yo no me refería al Z más que para decir dos cosas, aunque añadiré ahora otra. el efecto que puede tener en Europa el hecho de que una fuerza política vote hace 10 días los 14 diputados de esa fuerza política en el Parlamento Europeo una cosa, hace 4 días voten en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados lo mismo, y que a los 2 días la presidenta del partido publique un tuit diciendo vamos a cambiar de posición. Bueno, así no hay manera de gobernar una comunidad económica, no hay manera de gobernar la Unión Europea, ni un país, ni una comunidad autónoma, ni un ayuntamiento. Me estaba refiriendo a esto, pero añadiré algo sobre el CETA. Todos los tratados que tienen un fuerte componente de libre comercio son tratados que son objeto de críticas, y hay cosas, sin duda alguna, positivas y negativas. El problema es que tratar de poner barreras a los procesos de globalización es como tratar de poner puertas al campo, ¿no? Hay un libro reciente, cuya lectura recomiendo a los presentes, de un tal Luc Ferry, que fue ministro con Balladur en un gobierno francés, es un gran intelectual francés, que se llama La revolución transhumanista, donde se refiere a dos cosas básicamente. Por una parte, se refiere a los procesos de avance de la medicina no curativa, la medicina que no está destinada a curar, sino a extender la vida, etcétera, ¿no? Y ahí es muy crítico, pero, en fin, admite que estos son procesos frente a los cuales hay que manifestarse con prudencia. Y hace una segunda parte, el libro está dedicada a lo que él llama procesos de uberización, es decir, a todos estos procesos de globalización que han venido de la mano de Uber, y estos procesos incontrolables en los que, bueno, pues es muy difícil, las casas, las grandes empresas que alquilan casas, las grandes empresas, las grandes plataformas digitales que... Y la solución que propone Ferry, con la que yo estoy de acuerdo, es la regulación. O sea, los tratados, el CETA lo que propone, lo que pretende, básicamente, hasta donde yo lo conozco, es regular la globalización. O sea, regular los efectos más nocivos que los tiene, sin duda alguna, de la globalización. Pero la globalización en sí misma es absolutamente infrenable. Es un proceso infrenable. Es como como pretender a finales del siglo XVIII frenar las máquinas, como aquellos luditas que pretendían frenar las máquinas, o pretender a mediados del siglo XIX poner barreras a los procesos de industrialización. Mire, la globalización ha venido para quedarse, tiene efectos muy positivos, sin duda, tiene efectos muy perversos, y de lo que se trata es de gobernarla. Se trata de gobernarla. Es como los bancos. ¿Los bancos son buenos o son malos? Bueno, pues mire, los bancos que permiten a la gente adquirir una vivienda o un coche o un frigorífico son muy buenos. Los bancos que venden productos tóxicos a personas que no saben lo que compran son muy malos. Pero claro, no diría yo en términos generales que los bancos son malos. Esta cosa de la globalización es buena o es mala. La globalización ha producido efectos nocivos, pero la globalización ha producido efectos absolutamente positivos, sin duda alguna fundamentales. ¿Qué?
¿Es imprescindible?
Yo creo que sí.
¿Es imprescindible?
Sí, yo creo que sí, que es imprescindible, sí, sí.
Yo creo que lo que hay es que analizar el tema prescindiendo la política,
evidentemente, de esas transformaciones tan súbitas y tan absurdas, que yo también comparto el criterio, pero creo que hay que analizar un poco más a fondo los efectos. Y yo, con todos los respetos y el reconocimiento a la intelectualidad, pues tengo ciertas reservas en cuanto a que sea precisamente imprescindible en estos momentos. Es decir, ¿qué es lo que determina esa urgencia inmediata para que esto se ponga en práctica? Me dirá usted, lleva 7 años en negociación, totalmente de acuerdo. Se ha plasmado en un libro de 1.800 páginas, perfecto. Pero, insisto, la pregunta, ¿hay una imperiosa necesidad de que eso se ponga en práctica? Esa es la cuestión que yo planteo. Digo, al margen, insisto, de todas las veleidades políticas de los últimos tiempos, los últimos días en concreto en España, que ya repito, yo critico también porque son una demostración palpable, en fin, de insuficiencia política, entre otras cosas, pero insisto en la idea. Gracias.
Muchísimas gracias, José Luis Barreiro, Roberto Blanco. Señoras y señores, tienen aquí su casa, o sea que nos vemos pronto aquí en la Escuela Gallega de Administración Pública. Muchísimas gracias.